en Ser Almadén, Ser Patrimonio. Un espacio donde conocerás un rico patrimonio geológico, minero, industrial, natural y cultural de mano de profesionales en la materia y dirigido por el profesor Luis Mansilla. Disfruta de la riqueza de nuestro entorno en Ser Patrimonio. Los miércoles en Ser Almadén. Estamos de vuelta con nuestro Ser Patrimonio en esta nueva edición en la que, ya sabéis, traemos un montón de asuntos más que interesantes hoy. Hoy, mira que todos son interesantes, pero hoy tengo yo una necesidad casi ya imperiosa, porque yo estaba nervioso hasta que llegara el Ser Patrimonio de esta semana para hablar de algo, para hablar de mares, iba a decir, y de barcos y de navíos. Y diréis, bueno, pero si nosotros estamos en secano, pero es que la importancia que tuvo Almadén también en este ámbito yo creo que es muy, muy destacable y muy desconocida. Profesor Luis Mansilla, Ser Patrimonio, muy buenos días.
Hola Miguel Ángel, buenos días, aquí estamos una vez más contigo.
Almadén y el mar, si es que siempre han estado unidos, ¿verdad?
Bueno, yo creo que hay una canción muy 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 curiosa que, bueno, hispanoamericana, ¿no? Es Alfonsina y el mar, bueno, sí. Pues haciendo un poco de paralelismo, en este caso es Almadén y el mar, el Mercurio y el mar y América, ¿no? Podíamos unir, ¿no? Y bueno, pues de eso vamos a hablar esta mañana.
Eso es, con todo un experto que de esto sabe mucho, don Carlos León, muy buenos días, bienvenido a la SER.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, ¿usted sabe de navíos y de barcos y de Mercurio y de Almadén y todas estas cosas?
Sí, bueno, un poquito. Pero bueno, el titular de Almadén y el mar me encanta, ese me encanta.
Está bonito. ¿Quién es Carlos León?
Bueno, pues Carlos León es primero un buen amigo, pero él es licenciado, se licenció en Prehistoria y Arqueología en la Universidad Autónoma de Madrid. Y desde muy temprana edad, digamos, pues se formó también en arqueología subacuática y buceo profesional en el Centro Nacional de Investigaciones Arqueológicas Subacuáticas del Ministerio de Cultura de España en Cartagena. Su doctorado lo hizo en Estudios del Mundo Antiguo también por la Universidad Autónoma de Madrid y es un auténtico especialista en montaje de exposiciones, museos. Ha impartido cursos y seminarios sobre patrimonio cultural, subacuático y museografía en diversas universidades y centros de investigación en España, Venezuela, Perú, Panamá, Paraguay, Chile, México y República Dominicana, que es donde nos vamos a centrar hoy fundamentalmente, ¿no? Y luego hay una cuestión fundamental, ¿no? Aparte de su formación, por la que yo lo he invitado a participar en nuestro programa, y es que él es codirector del proyecto Galeones del Azogue. Ajá. Desde el año 1994 hasta el año 2024, es decir, estamos hablando de 30 años. Y por otro lado, bueno, pues ha sido asesor y sigue siéndolo de diferentes ministerios e instituciones españolas en materia de patrimonio cultural, subacuático y museografía. Por lo tanto, creo que tenemos a una persona con nosotros esta mañana, como todos los que han estado en nuestro programa, que yo creo que, bueno, pues nos va a hablar de temas que muchas veces pasan un poquito de soslayo, porque conocemos el tema del mercurio, conocemos la importancia del mercurio en América, pero hoy vamos a hablar de algo que yo creo que es muy, muy interesante, y son esos viajes que hacía nuestro mercurio hasta América, y sobre todo un viaje muy especial que, por desgracia, ahora en el mes de agosto se han cumplido 300 años de un naufragio de uno de esos barcos que llevaban el mercurio hasta América, y que yo creo que merece mucho la pena que conozcamos pues cómo eran los barcos, que es lo que llevaban aparte de nuestra carga de mercurio, y sobre todo pues el trabajo que se hizo en aquel momento de hace 300 años y lo que se ha hecho en este proyecto de Galeones del Azogue, que nunca mejor de la mano de uno de los codirectores, y que yo tuve la suerte también hace ya muchos años de conocer a otro de los codirectores de aquel momento, y que bueno, que ya tendremos tiempo para comentar. Pues bien, este es Carlos, y yo desde nuestros micrófonos le doy las gracias por estar esta mañana, porque Carlos es una persona que viaja mucho. He estado todo el mes de octubre intentando, bueno, pues que pudiéramos grabar y hablar y tal el programa, y bueno, pues al final lo tenemos hoy aquí, pero ya mismo este fin de semana se vuelve otra vez para América. Por lo tanto, gracias Carlos por estar en nuestro programa, y bueno, pues vamos a hablar un poquito de esas flotas del Azogue y de esos 300 años de los naufragios de dos navíos importantes en este traslado del mercurio a América.
Estará usted como pez en el agua, ¿no? Con esta introducción, ¿no? Que ha hecho Luis.
Sí, sí, fenomenal. Además, eso, la verdad que la conexión entre España y América y entre las minas de mercurio españolas y las minas de plata de América es que es fundamental y es un hilo conductor y una arteria que no es muy conocida, pero nosotros, gracias a haber tenido la posibilidad de trabajar en un naufragio como la flota de Azogues de 1724, pues hemos profundizado un poco en ya no solo en cómo se transportaba el mercurio, sino también en lo que significó el mercurio y el azogue dentro de toda la producción de plata, de oro y de plata en América, ¿no?
Bien, pues ahí es donde yo quiero enganchar esta conversación de esta mañana con Carlos, y es hacer un pequeño recordatorio de esa importancia, ¿no?, que tuvo el mercurio para la obtención de los metales preciosos a través del método de amalgamación. Hablamos en su momento con otro especialista de esta cuestión. Ahora simplemente es unir un poco aquello que hablamos con el amigo Manuel Castillo de la amalgamación, pues con lo que hoy nos trae ahí. Entonces me gustaría que Carlos, pues que nos contaras un poco, que recordaras esa importancia que tenía, ¿no?, el mercurio, pues mira, para la obtención de los metales preciosos.
Claro, la importancia nos la da también la cantidad de mercurio que se mandaba anualmente a América, ¿no? Yo, repasando un poco en estos en los primeros 25 años del siglo XVIII, hasta que se hunde el Guadalupe y el Tolosa, que llevaban mercurio en 1624, en esos años se llevan aproximadamente 55.000 quintales de mercurio, que es una barbaridad. Es decir, la producción de mercurio era tan importante para sacar y para hacer el proceso de amalgamación del oro y de la plata en América, que se producía tanto a plata y tanto oro como mercurio éramos capaces de enviar. Y eso significaba una organización, una infraestructura desde Almadén hasta América, que es increíble y que por suerte, pues conocemos a través de estos dos naufragios, ¿no?
Mira, hay una cuestión para remachar un poquito lo que dice Carlos, que voy a leer a nuestros oyentes de un trabajo que luego comentaremos al final. El autor es Pierre Sony y su trabajo se llama Sevilla y el Atlántico. Está escrito en la década de los años 50 del siglo pasado. Y fijaros lo que decía Sony. Es el auge del comercio del mercurio, metal raro y precioso, lo que condiciona la producción de oro y de plata, por lo cual se convierte a finales del siglo XVI en una de las fuentes de riqueza de Europa. Bueno, yo creo que esta frase lo resume todo, ¿no? Nos deja muy claro que sin mercurio no hay obtención de metales preciosos debido, bueno, a la plata y el oro, debido a ese método de amalgamación del cual hablamos en su momento. El transporte del mercurio desde Almadén hasta América es un transporte muy controlado, un transporte que no solamente nace ya desde el momento en que se empaca el mercurio en Almadén, sino ese trasiego, primero por esa ruta terrestre, desde Almadén hasta Sevilla y luego más tarde Cádiz, y concretamente en la época en la que vamos a centrar nuestra mañana, ¿no?, que es ya el siglo XVIII, con recuas de mulas, carretas de bueyes, y como decía antes, un control de tal manera que el que se responsabilizaba de transportar el mercurio hasta las atarazanas de Sevilla, si había alguna merma, si había alguna sisa, si había algún robo, tenía que pagar justo con su pecunio, ¿no?, con su dinero. Pero me gustaría que nos contaras, Carlos, cómo era la ruta del Atlántico, porque la ruta de Almadén hasta Sevilla, Cádiz, nuestros oyentes la conocen bastante bien, pero la ruta del Atlántico, cuéntanos lo que eran las flotas de Indias, qué eran los galeones, cuándo salían, cómo se componían, las vicisitudes del viaje, etcétera.
Bueno, nosotros lo conocemos todo de primera mano, gracias a este doble naufragio, ¿no?, el del Guadalupe y el Tolosa, y sabemos perfectamente cómo era ese viaje por primera vez, ¿no?, porque realmente hasta que no aparecieron estos dos barcos hundidos, a partir de Cádiz no sabíamos qué ocurría realmente con la flota. Sabíamos que había unos envíos prácticamente pues cada dos años aproximadamente se enviaba a Azogue, a veces se hacía en las flotas normales de Nueva España, ¿no?, que eran flotas flotas más grandes, ¿no? Donde iban mercantes y barcos y buques de escolta, etcétera, y galeones de escolta, pero en algunas ocasiones, cuando era necesario, se enviaban barcos especializados en el transporte del azogue, que iban a lo mejor dos o tres barcos, ¿no? Las noticias que tenemos son de dos, tres, incluso cuatro barcos solos llevando azogue. O a veces, como decía, perteneciendo a flotas más grandes como la de Nueva España, que iba hasta Veracruz. Eso es lo que conocíamos, lo que conocía el escritor Sony, y hasta ahí podíamos contar. Pero en el año 76, que se descubre el naufragio del Guadalupe y del Tolosa, a partir de ahí conectamos, digamos, lo que pasaba en Cádiz y de esas salidas de Cádiz con lo que realmente ocurría y cómo se transportaba el mercurio a partir de ese momento, ¿no? Y a partir de ahí, pues hay una investigación iniciada primero por los descubridores de aquellos dos barcos en el año 1976 y después en el año 1994 por parte nuestra, ¿no? Entonces empezamos a profundizar en conocer realmente la importancia que tenía el mercurio y cómo se transportaba, cómo se llevaba, ¿no? Gracias a estos dos naufragios sabemos que los barcos salían casi siempre tarde y ese era el problema. Salir ya en el mes de julio, a mediados o finales de julio, sabiendo que se tardaban 37 días más o menos o 40 si había alguna dificultad hasta Puerto Rico, que era la primera escala, pues ya era un problema porque entrabas prácticamente en los meses más complicados de navegación en la zona, que eran los meses de agosto y septiembre.
Los huracanes, eso es lo que, ¿no?
Claro, es la época de mayores temporales, mayores huracanes. Nosotros investigamos también unas informaciones que tiene la NOAA, el Servicio Atmosférico de los Estados Unidos, que lleva investigando huracanes y temporales en la zona del Caribe desde 1850, y efectivamente sí vemos que hay un predominio de los huracanes y los temporales o las tormentas tropicales muy potentes justo a finales de agosto y principios de septiembre, que es justo cuando se hunden Guadalupe y Tolosa. Es verdad que estos barcos especializados en el transporte del mercurio normalmente no llevan lastre, es el propio mercurio el que hace de lastre, por lo tanto tienen una estructura un poco peculiar, incluso tienen unas bodegas especiales para poder transportarlo, ¿no? Algo que no es habitual y que lo hemos sabido a través de la investigación sobre Guadalupe y Tolosa. El caso es que los barcos salían, iban muy vigilados hasta más o menos hasta Canarias, y a partir de ahí hacían el viaje ya solos, pero es verdad que eran barcos muy artillados. Normalmente estas embarcaciones, o galeones, o primeros navíos, ¿no? Porque estamos justo en esa transición, pues llevaban de entre 50 y 60 cañones y se podían autoproteger en caso de algún problema. Era una carga muy valiosa, no se podía desperdiciar ni una sola gota. Y eso da cuenta también y es testimonio que incluso los interiores de donde iban las bodegas de que transportaban cajones con mercurio estaban enteladas con vitre para que no se perdiera ni una gota de mercurio en el caso de que ocurriera, ¿no?
Estos barcos en las flotas recibían un nombre especial, ¿no? Uno era la almiranta, otro era la capitana y era un poco en base a esa disponibilidad de mayor artillería para poderse defender y por otro lado, pues eran también los que guiaban la expedición de alguna manera, ¿no? Llevaban, digamos, la luz de guía en la noche, pues para que el resto de barcos siguieran la traza, ¿no? del camino a seguir.
Claro, normalmente la capitana es la que va a proa y la almiranta va a popa del convoy, en el caso de que vayan en convoy. En el caso de que vayan solos dos embarcaciones transportando mercurio, pues como es el caso de Guadalupe y Tolosa, uno es capitana, que en este caso es de Guadalupe, y el otro es almiranta. Ambos van comunicándose permanentemente y así nos lo cuentan en los testimonios del naufragio. Nos cuentan que se están viendo a través de y se están comunicando a través normalmente de la iluminación que llevan a popa y se van dando las órdenes o bien con esta iluminación de popa o bien con cañonazos, cuando ellos saben que si dan un cañonazo tiene que repetir el otro la misma maniobra, etcétera. Eso, claro, siempre y cuando haya buen tiempo. Cuando hay mal tiempo, pues la cosa se complica, y si hay un temporal y se pierden de vista, pues ahí empiezan los problemas, como así sucedió. Pero normalmente van en convoy, si son más barcos, y van con la capitana a proa y la almiranta a popa.
Vamos a entrar en estos dos galeones que tú ya has comentado en alguna ocasión, el Tolosa y el Guadalupe. Estos eran dos barcos, uno recuerdo yo que estaba fabricado en México, el otro era en Europa, pero digamos guiados por capitanes perfectamente experimentados y digamos un superior también muy muy experimentado. De hecho, estudiando un poco la bibliografía al respecto de ambos barcos, vemos que antes de este naufragio de 1724 habían hecho otro viaje a América también transportando mercurio, inclusive estuvieron en alguna batalla. ¿Qué nos puedes contar un poco de cómo eran los barcos desde un punto de vista físico? ¿Eran barcos muy grandes? ¿Tenían muchos metros de eslora, etcétera? Cuéntanos un poquito o descríbenos cómo eran los barcos para que nos hagamos una idea.
Sí, tenemos que pensar justo que estamos en esa etapa de transición, ¿no?, entre barcos que son galeones y están pasando ya a galeones más afragatados, más planos, incluso ya a navíos con dos puentes de artillería, con dos baterías artilleras. Y en este caso, Guadalupe y Tolosa, uno está fabricado en Campeche y formaba parte de la flota de la Armada de Barlovento, que era la que vigilaba el Caribe, es decir, que su vocación fue barco de guerra de vigilancia, pero en el año 22, creemos, no los estamos muy seguros, pero casi con podríamos asegurar que en el año 22 se le transfiere a España, y a partir de ahí forma parte de la flota de Azogues. Y es en ese momento cuando se le construyen una serie de bodegas especiales para el transporte del mercurio. Son barcos grandes, de aproximadamente entre 40 y 50 metros de eslora, y con entre 50 y 60 cañones de artillería. Van mandados por un teniente general, que en este caso en la flota era Baltasar de Guevara, que era un teniente general bastante conocido, ya con algunas batallas, combates y muchos viajes a América, algunos incluso, como comentabas, uno llevando Azogue, y cada barco llevaba su capitán. En el caso del Guadalupe, pues era Gabriel de Mendinueta; en el caso del Tolosa, que era un barco francés, era Sebastián Villaseñor. Era un barco francés porque Felipe V, cuando llega al trono en España, pues ve que efectivamente hay pocas embarcaciones, y entonces una de las cosas que decide pues es comprar barcos. ¿Y dónde los iba a comprar? Pues a Francia. Entonces una gran parte del presupuesto naval se gasta en comprar barcos a Francia, entre ellos el Tolosa, ¿no? Entonces estas embarcaciones eran pues eso, nos podemos imaginar en esa transición entre galeón y navío.
Sí, sí, que es un periodo intermedio. Estamos ya en 1724, estamos en agosto. Como bien has dicho antes, 35 días, entre 35 y 40 días para llegar hasta Puerto Rico. Los barcos llegan a lo que entonces era la Española, hoy en día República Dominicana. ¿Y qué ocurre aquella noche o aquel día de agosto? Creo que fue el 24 de agosto de 1724. ¿Por qué salen los barcos? Si había ciertos temores, sobre todo por los religiosos que iban en el propio barco a salir, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó aquel día?
Sí, ellos ya salen con dos días de retraso desde España, porque salen justo de Cádiz, pero no hay prácticamente viento, entonces pierden dos días ahí que no estaban en la contabilidad. Lo hemos sabido después localizando una noticia de la Gaceta de Madrid. Y luego cuando llegan a Puerto Rico tienen una avería. Allí tenían una avería, el Tolosa tenía una avería en concreto, un palo de él se le había estropeado, entonces se le había roto, entonces había que repararlo. Pierden cuatro días y cuando van a ya tomar la decisión de salir, a pesar de que entran ya en temporada de huracanes y tal, pero deciden salir. Un grupo de religiosos, porque aparte del mercurio también se llamaba pasajeros, y entre ellos iban muchos franciscanos que iban a Veracruz, algunos que se iban a quedar allí en México y otros que iban a cruzar México completo hasta llegar a Acapulco e ir después a la zona de Manila y demás, ¿no? En el galeón de Manila, a Filipinas. Entonces, esos religiosos, algunos o la mayoría que iban embarcados en el Tolosa, protestan, no quieren subir al barco, bueno, tardan cuatro horas ahí, pierden cuatro horas preciosas en salir. Y al final, bueno, decide el capitán que se juntan los dos barcos y finalmente salen. Cuando van a pasar por la zona norte de la República Dominicana, por la bahía de Samaná, que hoy es una zona turística, ¿no? Y hoy día y muy conocida, y una bahía muy muy bonita, pues en esa zona ahí se empieza a formar un temporal, al principio más suave, pero en pocas horas aquello se convierte en algo terrible, que empuja a los dos barcos contra la propia bahía, y finalmente pues ocurre con los barcos lo que con los aviones, ¿no? Los aviones no se estrellan cuando están volando en cielo abierto, sino que se estrellan cuando están cerca del aeropuerto, ¿no? Pues aquí pasaba un poco lo mismo, cuando los barcos ya estaban acercándose a zona de poca profundidad, ahí es donde tanto Guadalupe como Tolosa chocan con bajos y uno con muy mala suerte, el Tolosa tiene muy mala suerte, el barco pega dos golpes con el fondo y se hunde totalmente en veintipico metros de profundidad. De hecho, se hunde el barco en muy pocos minutos y no se salva nadie. Es verdad que tienen la suerte que la cofa del barco, el sitio donde va el vigilante ahí en el palo mayor, se queda fuera del agua y ahí sobrevivirán unas personas, por lo que supimos después, ¿no? Y el Guadalupe, sin embargo, tiene más suerte en el sentido que va pegando con algunos arrecifes hasta que finalmente acaba hundido, bueno, encallado más que hundido, en poca profundidad. Apenas está hoy día el barco hundido, está a 6 metros de profundidad, la parte de abajo, con lo cual una gran parte del barco estaba todavía fuera. Pero es verdad que le está pegando todo el temporal, la gente se asusta mucho, alguna gente sobrevivientes saltan al agua y fallecen ese mismo día, pero finalmente la gente puede sobrevivir, la mayor parte del Guadalupe, frente al Tolosa, que prácticamente mueren todas las personas, casi 500 personas mueren entre un barco y otro.
Claro, aquí hay un problema. El problema es que los que sobreviven llegan a una playa que no está habitada, donde no hay nada, y claro, no solamente ha sido el problema del hundimiento, las personas que han fallecido, sino que ahora hay que buscarse, como se suele decir, la vida, y hay que ir a una zona donde al menos te puedan atender. En todo este periplo también van a morir personas, ¿no? O sea que no solamente van a ser los del naufragio propiamente dicho, sino también pues la falta de víveres, etcétera, etcétera, para poder llegar a algún sitio donde la gente les pueda atender, ¿no? Entonces esto me imagino que aumentaría el número de personas. A raíz de aquí, ¿se hace algún tipo de investigación? ¿Se intenta recuperar parte de...? Me estoy refiriendo al año 1724, porque claro, este galeón, el de Nuestra Señora de Guadalupe, que está a tan poca profundidad, me imagino que se intentaría recuperar en aquel momento parte del cargamento.
Claro, sí sabemos que efectivamente una vez que ya los náufragos se han sobrevivido, ¿no? Y los que han vivido y han llegado, han sido rescatados y han llegado a la ciudad de Santo Domingo, sí sabemos por algunas de las cartas, sobre todo tenemos una carta que es magnífica, que es la del maestre de plata, que es como si fuera el tesorero y contable del barco y de la plata, sobre todo del mercurio en este caso, y él cuenta en una carta en cuanto se salva y él llega a la ciudad de Santo Domingo, escribe en una carta que es lo que ha ocurrido, ¿no? Tenemos otros testimonios, pero este es muy completo y sobre todo es muy certero, ¿no? También con términos náuticos, etcétera. Entonces lo primero que hacen es decirle al gobernador de Santo Domingo lo que ha pasado para que vayan a vigilar el mercurio, porque claro, el problema era que vinieran franceses o ingleses en ese momento y captura y le robaran el mercurio, incluso piratas que pudiera haber en la zona. Entonces lo primero que se hace es vigilar ese mercurio. Y sabemos que al año siguiente o al otro, no sabemos con exactitud, se rescata prácticamente todo el mercurio. Por eso cuando nosotros hemos buceado en el Guadalupe, a partir del año 94, el mercurio que había era muy residual, pero no hay ningún cajón de mercurio, no hay nada de mercurio porque ya se sacó todo en la época. De hecho, lo que sí encontramos fue una gran cantidad de lastre de una embarcación que había podido estar junto al Guadalupe recogiendo ese mercurio y soltando lastre para a medida que iba cargando mercurio, ¿no? Entonces, probablemente ahí se salvó todo. Donde queda todo el mercurio y donde nosotros hemos podido estudiar, digamos, cómo era cómo se envasaba y cómo iba embalado y cómo iba estibado en el barco, es en el Tolosa, porque estaba a 20 metros de profundidad y ahí no se rescató en la época y allí siguió el mercurio durante, bueno, ahí sigue.
Ahí sigue, ¿no? Esa es una imagen que muchas veces ha dado la vuelta al mundo de esos cajones con los barrilitos, con el mercurio, y que yo quiero contar a nuestros oyentes un pequeño detalle, por si acaso alguno no lo sabe. En el año 90, no me acuerdo exactamente la fecha, pero había un programa que dirigía de la Cuadra Salcedo, que estaba muy vinculado pues con América, la Ruta Quetzal, si mal no recuerdo. Y en uno de esos programas tuvimos la suerte de tener aquí a los chicos de la Ruta Quetzal con de la Cuadra Salcedo, y nos trajo un pequeño botecito con mercurio, concretamente de este galeón, el Tolosa, y que, bueno, pues antes estaba en lo que es el centro de recepción de visitantes, en el Parque Minero. Es curioso cómo ese mercurio que salió de Almadén vuelve prácticamente casi 300 años después al mismo sitio donde salió, ¿no? Y como bien dices tú, sigue estando allí. Me gustaría que nos hablaras, porque no tenemos mucho tiempo, como tú bien sabes, en la radio, de qué pasó a partir del año 1994. Sabemos que bueno, pues que ha habido también intervenciones por parte del gobierno de República Dominicana, por esas empresas buscadoras de tesoros también estadounidenses, pero me gustaría que nos contaras un poco este proyecto, que es muy bonito y que sigue estando en marcha después de 30 años, el proyecto Galeones de la ZOG, desde el 94 hasta el 2024. ¿Qué es lo que se ha hecho desde aquella fecha?
Claro, nosotros lo que hicimos a partir del 94, que fue un contacto muy casual también con el tema del mercurio y con el tema de la arqueología subacuática dominicana, planteamos la posibilidad de empezar a hacer una investigación más profunda sobre el Guadalupe. ¿Por qué el Guadalupe? Porque es un barco de construcción naval española. El Tolosa era francés y conocemos menos ese tipo de construcción. Entonces, y aparte, el Guadalupe estaba en muy poca profundidad y nos aportaba muchísimos datos de construcción naval, de vida a bordo, etcétera. Entonces, decidimos empezar un proyecto que comenzaba con el estudio del Guadalupe y que le hemos dedicado más de 20 años de nuestra vida a investigar, a divulgar, a difundir. Hemos hecho publicaciones, libros, cómics, exposiciones. El Guadalupe y el Tolosa, con su mercurio, fueron protagonistas tanto en una exposición muy grande que hubo en Barcelona, ¿no?, en que se llama Huracán 1624, que luego estuvo en Madrid también, en el año... En la de la Caixa, sí, efectivamente, tuvimos la suerte de tener también el apoyo en aquellos años, en el 96-97, de Luis Monreal y Jorge Wagensberg. Luis Monreal era el director de la Fundación La Caixa, le llevamos a bucear al sitio. O sea, Luis Monreal estuvo buceando con nosotros en el Guadalupe, lo vio y dijo, bueno, esto es una joya. Y decidieron invertir en hacer una exposición que estuvo en Barcelona un año, en Madrid otro año, y después también estuvo en la Expo de Lisboa, en el pabellón de la República Dominicana, en el 98, y luego ha tenido muchas exposiciones también incluso en los Estados Unidos. Es decir, que el Azogue y estos dos barcos hundidos han dado la vuelta al mundo, ¿no? Primero por esas exposiciones y esos trabajos nuestros, pero también por los trabajos que el propio gobierno dominicano ha hecho para difundir la historia de estas dos embarcaciones, ¿no? Entonces, nuestro proyecto ha consistido un poco en una parte más técnica de investigación, tanto de la construcción naval como del cargamento y de la vida a bordo, y por el otro lado, en divulgar y difundir lo que fue el Azogue y su transporte en el siglo XVIII.
Eso me lleva a ese museo que hay en las Atarazanas Reales de República Dominicana, ¿no?, que es un sitio pues digno de ir a ver, porque ahí se recoge todo ese testimonio o parte de ese testimonio que estamos comentando.
Claro, ahí en ese museo, que es de creación reciente, ¿no?, se inauguró en el año 2018, en ese museo hay una representación muy importante de estos dos barcos, hay una explicación muy potente de lo que significa el mercurio, el azogue en todo lo que es la minería en América, y luego hay desde un documental hasta una selección de, pues hay aproximadamente unas 300 piezas muy especiales, tanto de Guadalupe como el Tolosa, en una sala en la que está un audiovisual que te cuenta lo que pasó con los supervivientes y la trascendencia un poco del Mercurio, ¿no? La importancia que tiene también es que en ese museo hoy día se puede contemplar una colección muy importante de objetos de la vida a bordo, que va de todo, desde objetos religiosos de los franciscanos que iban a bordo hasta objetos del cirujano, que son espectaculares, la colección de elementos de cirugía que hay, cosas de higiene, armamento, instrumentos de navegación, una colección de vasos de vidrio de contrabando bohemia.
Esa es la,
¿no?,
que te quería preguntar yo.
Ah, bueno, pues sí. hay también... Sí, hay también una colección muy importante de vidrio, sí.
Sí, sí. Y bueno, pues para concluir un poco este proyecto, me gustaría que nos comentaras lo que se acaba de hacer recientemente en Madrid, ahora en el mes de septiembre, el día 30, ese homenaje, ese tercer centenario a todas aquellas personas que murieron y un poco, bueno, pues rescatar y poner en valor tanto los dos países, España como República Dominicana, este momento y este tipo de trabajos. ¿Qué es lo que habéis hecho? ¿Se van a hacer más cosas aparte de las que se han hecho en Madrid?
Sí, 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 sí. La verdad que, bueno, un poco por conmemorar estos 300 años del naufragio de estos dos barcos, estamos en 2024, pues hace 300 años y 30 años nuestros de investigación desde el año 94, pues decidimos pedir apoyo a la Embajada Española, pedir apoyo al Ministerio de Cultura Español, pedir apoyo a todo el mundo que nos podía ayudar en este sentido, y la verdad que fue fantástico, porque entre las cosas que hemos hecho, y que para nosotros fue especialmente emotivo, fue que el buque Elcano, el nuestro buque de la Armada, el buque escuela de la Armada Española, en su viaje que iba a ir a los Estados Unidos, se les convenció para que hicieran una escala en Santo Domingo y pudiéramos hacer un homenaje a los fallecidos, a más de 600 personas fallecidas en ambos barcos en 1624. Y las dos armadas, la Armada Dominicana y la Armada Española, hicieron un desfile con una ofrenda foral. Justo colocamos el ancla del Tolosa, que todavía está, se conserva, la pusimos ahí en un patio de armas de la Fortaleza Ozama, hicieron un acto que fue muy emotivo entre ambas armadas, los dos países, y la verdad que fue fantástico. Ahora lo que estamos haciendo es un encuentro que hemos hecho entre España y República Dominicana a propósito de este centenario, con conferencias que hemos hecho en la Fundación Ramón Areces relacionadas con la flota de Azogues de 1724. Ahora haremos la vuelta de ese encuentro, lo hicimos aquí en Madrid, y ahora lo vamos a hacer seguramente en abril en República Dominicana, volviendo a dar importancia tanto a la flota como a los supervivientes, como a lo que sucedió, como a, por supuesto, a esta ruta del Mercurio y de la Plata, ¿no? Y luego lo que estamos haciendo, hemos conseguido también financiación para hacer un documental sobre todo esto, porque la verdad que estaba contado en bibliografía y demás, pero no habíamos llegado a poder hacer un documental, y ahora ya efectivamente sí lo estamos haciendo.
Bueno, estamos ya dentro de lo que son nuevos proyectos, ¿no? Yo no hace mucho tiempo estuve contigo, me hablabas de un nuevo libro sobre el Guadalupe y el Tolosa, que quizá lo podamos ver el año que viene, pero ¿hay algún proyecto más, ¿no?, aparte de este que nos has dicho del documental, que espero que se grabe también en Almadén, ¿no? Pues bueno, pues
claro,
por lo que estamos comentando.
A ver. Claro, Almadén es el punto de partida, o sea, quiero decir, al final esta flota tiene sentido porque existe Almadén, porque existe el Azogue y porque forma parte de una conexión entre ambos continentes que es fundamental y que fue importantísima desde el siglo XVI, ¿no? Pero sobre todo en el XVII, en el XVIII ya es tremendo, ¿no? Entonces el tener un testimonio todavía de este transporte de Azogue a partir de estos dos naufragios, pues no nos permite también el intentar hacer un proyecto en el que estamos embarcados también, que es hacer una conexión entre las ciudades que tienen que ver con estos, con este trasiego, ¿no?, con este transporte, que son, por un lado, el sitio en el que se construye el Guadalupe, que es Campeche, ¿no?, en México; por el otro lado, Almadén, como ciudad de la que sale y mina de la que sale todo el mercurio; por el otro lado, Sevilla, a donde llega; por el otro lado, Cádiz, de donde parten todas las flotas en esta época; República Dominicana, donde está hundido el barco; y Veracruz, que es el último sitio al que iba a llegar, el destino al que esta flota nunca llegó, pero otra flota de Azores sí lo hicieron. Entonces nos gustaría hacer como un hermanamiento, ¿no?, un evento de hermanamiento entre estas ciudades y poder llevar una exposición con parte de los materiales que están expuestos restos y, o que están, y de los que están conservados en el Museo de las Atarazanas Reales, para que se conozca de primera mano lo que fue el transporte del azogue y, en este caso, la flota de 1624.
Pues esto que comenta Carlos, lo quiero yo unir, para que también nuestros oyentes lo sepan, a que cuando empezamos a trabajar en el expediente para la Declaración de Patrimonio de la Humanidad de Almadén, nuestro primer expediente, que sepan ustedes, fueron tres los que tuvimos que presentar, nuestro primer expediente estaba basado en todo lo que acaba de comentar Carlos al final. De hecho, se llamaba el Camino Real Intercontinental Almadén, Almadén Idria, San Luis Potosí, Huancavelica, ¿no? Basándonos fundamentalmente en este camino, en esta ruta desde Almadén hasta América, ¿no? No tuvimos la suerte de que nuestro primer expediente, que estaba ligado a todo lo que acabamos de comentar aquí, llegara a buen puerto, ya que estamos hablando de barcos, tuvimos que esperar unos años, la idea nació fundamentalmente de este itinerario económico, cultural, y que sigue estando ahí, ¿no? Y que ha tenido una trascendencia a nivel mundial, porque, como dicen algunos historiadores de la economía, pues la economía que conocemos hoy en día moderna nace precisamente de este intercambio del mercurio a América, el oro y la plata, etcétera, etcétera. Bueno, para terminar, Carlos, me gustaría que nos recomendaras alguna bibliografía para conocer un poquito más, para que nuestros oyentes profundicen en estos temas que hemos tratado esta mañana.
Sí, además yo creo que es importante reivindicar esa conexión que, sin saberlo, tiene una persona de Almadén con una persona de Veracruz. Hay esa conexión y existe a través de esta flota, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante. Hay bibliografías sobre el tema y nosotros, bueno, pues estamos, como decías, escribiendo y terminando una memoria de estos años de investigación, ¿no? Donde hemos, bueno, pues tenido más datos de los que teníamos en el año 96 o 97 cuando publicamos nuestros libros, que eran catálogos de las dos exposiciones que se hicieron, y recomendamos, sí, libros, por ejemplo, como La aventura de Guadalupe, que editado por Lumber, o un cómic que hicimos en su día también que se llamaba Huracán, o incluso una novela histórica que a mí me tocó hacer sobre el tema, editado por Plaza y Janés, o el libro Buceando en el Pasado, que también incluye un capítulo dedicado al Guadalupe y al Tolosa, y sobre todo esperar a nuestro próximo libro, que será en breve, el año que viene, el 25, lo hemos empezado este, pero lo publicaremos el 25, sobre el Guadalupe y el Tolosa, en concreto y como monografía, que servirá un poco también de catálogo de esa posible exposición que podamos hacer itinerante.
Y bueno, yo para completar un poco la bibliografía que nos está recomendando Carlos, me gustaría comentar un trabajo que yo realicé en el año 92, que se llama Almadén en América a través de las rutas del Mercurio, que podía ser un poco el prolegómeno a toda esa bibliografía que está comentando Carlos, un poco como la introducción. Esta publicación está editada en un libro de la colección Estudios de la Universidad de Castilla-La Mancha, y el libro se llama Memoria del Nuevo Mundo, Castilla-La Mancha y América en el quinto centenario. Fue el año 92, fue esta conmemoración y, bueno, pues nuestra participación también por parte de la Universidad de Castilla-La Mancha en este evento tan, tan importante, pues yo tuve la oportunidad de hacer este pequeño trabajo que, bueno, pues que cuenta un poquito también cómo era la amalgamación, cómo era la obtención del mercurio y luego ese camino hasta llegar a América, tanto a la parte de norte, es decir, a la parte de Nueva España, a la parte de México, como a la parte del sur. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana, encantado, y bueno, ya te volveremos a llamar para que nos cuentes un poco cómo van estos proyectos de hermanamiento, de exposición itinerante, el nuevo libro, que yo creo que a nuestros contertulios le va a interesar muchísimo.
Sin
gracias.
Duda, sin duda. Don Carlos, un auténtico placer haber navegado con usted en estas ondas de la cadena SER de Almadén. Hasta muy pronto. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Hasta pronto.
En SER Almadén, SER Patrimonio. Un espacio donde conocerás un rico patrimonio geológico, minero, industrial, natural y cultural de mano de profesionales en la materia y dirigido por el profesor Luis Mansilla. Disfruta de la riqueza de nuestro entorno en SER Patrimonio. Los miércoles en SER Almadén.